Psicología Cafeínica, episodio número 77. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. De antemano voy a disculparme por esta voz un poco de ultratumba que tengo, y es que he estado unos días con un resfriado bastante importante y del cual aún me estoy recuperando, y que me ha tenido fuera de los terrenos de juego laborales durante unos días. Pero bueno, ya empiezo a recuperar un poco mi voz, y grabar el podcast, como bien sabes, es una de las cosas que más energía, más motivación y más conexión con mi sentido, con mi propósito de vida tengo. Así que me hallo aquí dispuesto a contarte algunas cosas que me parecen interesantes para reflexionar. Hoy le ha tocado el tema a la autoayuda, un tema muy en la palestra y del cual se están reflexionando últimamente bastante en muchos canales, en muchos creadores de contenido, muchas personas que reflexionan en torno a qué nos aporta la temática de la autoayuda. Pero antes te tengo que dar la bienvenida si eres una persona nueva en este podcast. Yo me llamo Fran Jodar, soy psicólogo y aquí comparto reflexiones que me parecen interesantes desde el punto de vista de mi ejercicio profesional como psicólogo que se dedica a la atención de personas víctimas de delitos violentos, y también como persona, como esa persona que lleva los conocimientos técnicos que adquiere en su campo profesional, a su día a día, y ve un poco cómo funcionan las cosas que encuentra de utilidad y las que encuentra de dificultad. Y si eres una de esas personas que me sigue desde ya hace un tiempo, como siempre, pues muchas gracias por tu apoyo, por estar aquí y por apoyarme en esta iniciativa de compartir información. Antes de entrar en materia, te comparto algunas anécdotas que me han sucedido y que creo que pueden un poco estimular la reflexión del tema de hoy, que pueden acompañarla quizás, y así un poco pues nos ponemos al día con un café. Ya sabes que a mí me gusta crear en este podcast una conversación de café, como si estuviésemos amigo o amiga sentados en una mesa con un ambiente estimulante de fondo para la práctica intelectual. Y es que últimamente pues vengo reflexionando mucho en los cambios que se están produciendo a nivel social. Hay muchos de esos cambios que se están produciendo de forma muy sutil y quizás no lo estemos apreciando. Y esto me ha llevado un poco también a basar mis últimas lecturas en un contenido más filosófico. Por ejemplo, hace poco descubrí a Diego Ruzarín, que es un personaje que se ha hecho famoso en el mundo de YouTube, de los creadores de contenido, porque tiene un pensamiento para mí muy rompedor, muy novedoso, en cuanto a que proporciona reflexiones que entran en conflicto con el trending topic, con el mainstream, pensamiento mainstream, con el establishment, podríamos decir, en la actualidad, acerca de la productividad, de ser tu propio jefe, emprende, y las dificultades solamente están en la mente y no en el exterior. Creo que te hablaba de ello en el último episodio del podcast. Fue así como conocí la obra del filósofo Byung-Chul Han, y esto me llevó a comprar el último libro que ha sacado, No cosas, quiebras del mundo de hoy, donde reflexiona ampliamente acerca de cómo la comunicación digital está interfiriendo en las relaciones humanas, en las relaciones de las personas con el mundo, y cómo está haciendo que las cosas sean desplazadas y sean ocupadas por no cosas, que son las informaciones y las comunicaciones digitales que carecen de un cuerpo, que carecen de solidez, de estabilidad y de esa impresión afectiva que le imprimimos nosotros, las personas, los seres humanos, a las cosas, a los objetos, a las personas con las que nos relacionamos cuando estamos presentes y manteniendo relaciones basadas en la atención y en la profundidad. Y un poco este fin de semana que pude ir al cine por primera vez con mi hija pequeña, comprobé una de estas de estos cambios, de estas materializaciones del mundo digital en la era actual, y que un poco venía a corroborar esas tesis que te contaba, cuando leía el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, donde él hace una predicción de un futuro distópico donde los algoritmos y las máquinas han ocupado el lugar de los seres humanos. Y me pasó que fui allí a sacar las entradas del cine y sorprendentemente, mientras yo estaba haciendo cola en las taquillas del cine, y digo que estaba haciendo cola, pero en realidad prácticamente no era ni una cola, porque había como 5 o 6 taquillas a las que después accedí, para mi sorpresa, de forma muy rápida, y me sorprendió que la cola se hubiese deshecho de forma tan rápida. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué a estas taquillas y no había un ser humano, sino que era un ordenador, donde seleccionabas en una pantalla muy moderna la película que querías ver, el horario y los asientos? Y simplemente pues tenías que poner tu tarjeta de crédito y ya está, se te imprimían las entradas. Seguramente a muchas personas esto le parezca un avance, pero particularmente en mi modo de entender el mundo, a mí esto me produjo un atraso y una sensación de desasosiego, de perturbación y de pesimismo en cuanto al futuro, muy incipiente. Y es que al menos yo en ese tipo de situaciones todavía siento la necesidad, y digo todavía porque no quiero verme arrastrado a ese mundo, a ese futuro distópico donde solamente interactuemos con algoritmos y con máquinas. Entonces yo todavía siento la necesidad de contactar con un ser humano, de mirarlo a los ojos, de explicarle la película que quiero ver, las sesiones, y que me diga: pues mira, señor, quedan pocas entradas, lamentablemente solamente quedan los asientos de la primera fila en este extremo. Cosa que hubiese agradecido, porque efectivamente cuando fui a sacar las entradas solamente quedaban 4 asientos, en la primera fila en un extremo. Y esto me hizo retroceder como varias veces para atrás y empezar de nuevo el proceso de compra, porque no creía que esto fuera posible, no me lo creía. Hacía como una hora que me había venido con antelación a la película para poder sacar las entradas tranquilamente, y resulta que solamente quedaban ya 4 asientos, ¿no? Y si hubiese estado delante de un ser humano, pues lo hubiese descubierto antes, hubiese creído lo que me hubiese dicho y como que hubiese decidido de forma más rápida si quería esas localidades o no en la sala del cine. Esto también me hizo pensar de que quizá llevo muchísimo tiempo sin ir al cine por cuestiones de mi vida personal y familiar, ¿no? Pero bueno, no deja de sorprenderme y un poco está en conexión con esto. Esto liga un poco con lo que vamos a hablar en el tema de hoy, que es los problemas o el problema que tiene la autoayuda, que básicamente son varios problemas y que yo de algún modo he intentado recoger. Y la temática del podcast, sin que se me olvide y sin restar mérito a la fuente que estimula la creación de este episodio, viene estimulado, viene influida por un libro, por un vídeo que vi de Diego Ruzarín, este autor, este creador de contenido, este pensador más bien ligado al campo de la filosofía, aunque él se dedica al diseño industrial. Pues tiene un vídeo que se titula La autoayuda no ayuda, y él desgrana algunos argumentos interesantes a los cuales te remito que visualices y que un poco te informes y puedas beber de esa fuente para también entender cómo yo he diseñado el episodio de hoy. Y entonces estas referencias, el acceso a este vídeo te lo dejaré, como siempre, en todos los episodios de Psicología Cafeínica, en las notas del episodio. Más abajo podrás acceder directamente a él, así como a cualquier referencia que yo dé durante el episodio. Entonces, esto me llevó a diseñar un episodio donde yo intentaba sintetizar estas ideas de los problemas que tiene la autoayuda, con el ánimo de fomentar y estimular la reflexión también en ti, no con el ánimo de crear una posición en contra o una crítica radical a la autoayuda, porque en mi opinión, y esta es una de las primeras cosas que quería avanzar, es que la autoayuda sí que me ha ayudado. Yo, la verdad, gracias a los libros de autoayuda y desarrollo personal, pues he aprendido mucho y he tenido la oportunidad de crear cambios en mi vida. Y esto es lo que muchas veces he transmitido en los contenidos digitales que he creado y lo que también explico en el libro que creé sobre oposiciones, sobre cómo aprobar una oposición, que te dejaré también referenciado en las notas del episodio por si le quieres echar un ojo o si es una temática que te interese. Entonces, en mi experiencia sí que la autoayuda me ha ayudado, pero evidentemente yo parto de una línea base con muchos privilegios y donde muchas de esas dificultades que comportan la autoayuda, pues en mi caso, en mi vida, pues no existen, porque pertenezco primero a un país desarrollado, dentro de un país desarrollado, pertenezco a una familia con un bienestar económico, social, psicológico, emocional importante y que me ha podido permitir dar un cuidado responsable, afectuoso, cariñoso, me ha proporcionado unos cuidados siempre destinados a mi crecimiento, a darme lo mejor, a mi enriquecimiento personal. Y esto me ha permitido pues estudiar y a veces pues acceder a un tipo de educación más privilegiada o que otras personas pertenecientes a otras clases sociales o a otros estamentos sociales pues no han tenido. Yo soy consciente de esto, además soy consciente de que soy hombre y esto ya me da un hombre blanco en una sociedad occidental, en Europa, en un sistema económico capitalista que además blinda un poco mi posición social. Y evidentemente, pues esta estructura, este contexto del que yo parto, tiene mucho que ver en los cambios, en los logros que yo he conseguido. Creo que es noble reconocerlo, es humilde reconocerlo y también me resta importancia. Y esto, por supuesto, me blinda frente al pensamiento de que los éxitos que yo he conseguido los he conseguido simplemente porque soy una persona capaz, con habilidades, que se ha esforzado, que ha luchado, que ha persistido y ha seguido esa senda ilusoria de la autodependencia, ¿no? De la falsedad sobre nuestra independencia en un mundo interrelacionado de conexiones y de variables muy difíciles de intuir o de conocer. Soy consciente de que parto de un contexto privilegiado a nivel social, económico, a nivel familiar, a nivel personal. Pero en mi caso personal, pues tengo que decir que la autoayuda ha contribuido mucho a mi crecimiento, siempre teniendo en cuenta esta referencia de los privilegios como hombre blanco europeo dentro de un sistema capitalista donde vivo en un estatus privilegiado. Entonces, dicho esto, uno de los principales problemas que creo que plantea la autoayuda es que cuando diseñamos contenidos de autoayuda, las personas que lo hacemos, podemos partir de una posición de superioridad, ¿no? Como que tenemos la verdad absoluta. Entonces, ya partimos de entrada de una posición de saber. Eso establece una relación jerárquica entre la persona que posee el conocimiento y la persona que lo va a recibir. Y yo, sinceramente, este tipo de relación a mí no me gusta, no me genera comodidad, no me encuentro cómodo porque, primero, no creo que tenga la verdad absoluta sobre absolutamente nada, valga la redundancia. Y segundo, no me gustan las relaciones jerárquicas porque implican más que una autoridad, un autoritarismo. Y evidentemente que la autoridad es una realidad y establece relaciones en muchísimos de los sistemas sociales en los que nos desenvolvemos. Y muchas veces debe de ser así. Pero al menos en una situación de aprendizaje, no me gustan las relaciones verticales, sino me prefiero más esas relaciones de acompañamiento, esas relaciones donde los seres humanos establecemos vínculos horizontales de orientación, de influencia, de inspiración, de ayuda a acceder a la información, pero a través del establecimiento de vínculos emocionales y afectivos. Entonces, uno de los primeros problemas que plantea la autoayuda para mí es este, ¿no? Que nos sitúa en una posición de saber, de superioridad, en la que tenemos la verdad absoluta. Y esto puede hacer que las personas nos idealicen y nos lleguen a considerar seres superiores, situándose en una posición de inferioridad, una posición pequeña, que por definición propia ya limita el aprendizaje, ¿no? El conocimiento. El segundo problema que creo que plantea la autoayuda es que yo estoy haciendo un contenido genérico para una situación que tú vas a aplicar ese contenido de forma específica. Vuelvo a repetir por si no lo he dicho muy claro. Yo estoy creando un contenido muy generalista, muy global, donde puede ser que tenga sentido desde un punto de vista pues panorámico, pero tú vas a aplicar ese contenido en una situación específica. Entonces, lo que yo pueda escribir, lo que yo pueda crear en un contenido digital, en un libro también, en un vídeo, en un podcast, puede ser que no tenga ningún tipo de aplicación en tu caso particular. Partimos de la base de que yo desconozco quién eres, porque ni siquiera sé las personas que van a leer el libro, que van a ver mi vídeo, que van a escuchar mi podcast. Ni siquiera sé cuáles son las vicisitudes más importantes a las que te estás enfrentando, cómo llegaste a esa dificultad, qué es lo que mejor se adapta en tu situación, en tu caso concreto y específico, en tu idiosincrasia, en tu singularidad, y qué es lo que puede funcionarte por tanto. Entonces, necesito conocerte para poder acompañarte en la superación de tu dificultad. Si yo creo un contenido para que tú mismo te ayudes, te estoy dando una receta genérica que en tu dificultad particular puede que no tenga ningún tipo de sentido, ningún tipo de aplicación. Y entonces corremos el riesgo de que te vaya a generar la sensación de culpa, la sensación de que eso no te ha funcionado, porque no lo has hecho bien, porque no lo has entendido bien, porque no lo has aprendido bien, porque te tienes que esforzar más, porque tienes que leer más, porque tienes que comprar más cursos, porque tienes que comprar más contenido. Y a veces, sinceramente, muchos de los contenidos de autoayuda están diseñados no para ayudarte, sino para que sigas comprando contenidos de autoayuda, generando una dependencia de esta manera, generando una adicción al conocimiento y generando una relación de servidumbre frente a ese autor, a ese Illuminati que posee ese conocimiento desde esa posición de superioridad, como te contaba, y que para poder aprender y avanzar, entonces tienes que ser un cliente de esa persona de forma crónica para poder tener un conocimiento que después nunca termina de aplicarse o de tener resultados en tu realidad, porque partimos de la base de que ignoramos tu problemática, de que no sabemos quién eres cuando estamos diseñando esos contenidos. Así que la autoayuda puede ser un complemento en un proceso terapéutico, la autoayuda puede ser una inspiración, algo que te lleve a una idea general, algo que te incite a plantearte un camino de desarrollo, pero siempre como algo complementario, como algo secundario, nunca como la principal fuente de alimentación de ese proceso personal de cambio o terapéutico que quieras realizar. El tercer problema es que yo no sé qué uso le vas a dar a la información que yo te voy a dar. Y por mucho que yo tenga una buena intención, cuando, por ejemplo, y el caso más típico, diseño una diapositiva o una imagen muy bonita con mensajes súper chulos en Instagram, que es algo que está muy de moda en Instagram. Lejos quedaron ya los orígenes de Instagram, cuando solamente se creaban contenidos para ver un contenido audiovisual fotográfico interesante, estimulante. Ahora casi que Instagram se ha volcado más en diseño de contenidos de desarrollo personal, gráficos, como de diseño gráfico, con mensajes potentes que llaman mucho la atención, que son muy atractivos, muy, muy estimulantes. Pero al diseñar estos contenidos, yo no sé qué uso le vas a dar a eso. Puede ser que a lo mejor simplemente busques un parche. Puede ser que a lo mejor delante de una dificultad veas esa diapositiva, esa fotografía bonita con mensajes super cool en Instagram, y de esa manera te sirva como parche. Es decir, que solamente quieras esa información para aliviarte y así no tener que esforzarte en cambiar. Y de esta manera pues estamos reforzando una estrategia de escapismo. O quizá con esa información que yo te dé a través de redes sociales, vas a justificar tu posicionamiento con una interpretación errónea de la información. Y esto se hace muchísimo. Las personas sacamos nuestras propias conclusiones y después buscamos titulares, noticias, posts en blogs, posts en Instagram, vídeos, podcast. Bueno, podcast casi que es como más complicado porque son contenidos más elaborados y que dificultan el consumo, sino que uno tiene que estar haciendo pues recibir esa información de forma activa para después producir, ¿no? Pero bueno, estos contenidos de autoayuda muchas veces pues pueden ser que te lleven a justificar una interpretación errónea que tú hayas hecho de la información o de la realidad. Así que, como yo no puedo saber qué uso le vas a dar a la información, hacer un contenido de autoayuda plantea la problemática de que puede que esté reforzando un uso inadecuado de esa información. Además, puede que incluso ni siquiera llegues a entender la información, a pesar de que necesitas acceder a ella. Puede ser que yo te lo explique de una manera que no esté adaptada a tus características, a tus necesidades, a tu particularidad, como decía antes. Y más bien de ayudarte o autoayudarte, lo que podemos conseguir es todo lo contrario, es no ayudarte y que se genere una posición de rechazo, una posición de no interesarte, de no querer profundizar en esa información, en ese conocimiento que necesitas para trabajar cuestiones personales que hacen falta que trabajes porque te están produciendo una dificultad personal. El cuarto problema que para mí plantea la autoayuda es que obviamos que los cambios están bajo una interdependencia de variables. Es decir, tú no puedes conseguir un cambio estable y profundo en un sistema si no se modifican las demás variables del sistema. Y todo lo que tú puedes trabajar a nivel individual siempre toca una variable muy personal, una variable muy pequeña dentro de un sistema mucho más grande y global. Entonces, en este sentido, la responsabilidad individual es limitada. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y el caso más, para mí, iluminador es los problemas a los que se enfrenta la mujer en la sociedad actual. Bueno, en la sociedad actual y pasada, por supuesto. Pero pongamos a una mujer que quiera superar sus dificultades individuales. Las dificultades individuales pueden ser el poder pasear o ir por la calle tranquila por la noche, el poder quedar con personas que no conocen para entablar una relación, las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en las que probablemente sufran algún tipo de abuso sexual en una experiencia con un hombre en las primeras interacciones que mantengan. Por supuesto que las mujeres pueden trabajar en su seguridad personal, pueden hacer clases de defensa personal, pueden llegar a ser cinturón negro de karate, pueden informarse sobre la otra persona y asegurarse de quién es, pero lo que nunca van a poder controlar es que viven en un sistema donde están sometidas, donde son cosificadas, donde sus cuerpos son objetos de deseo, de mucho deseo, donde se pretende una explotación sexual de sus cuerpos. Entonces, por mucho que luche la mujer en asegurarse una seguridad personal e individual, el sistema que la rodea la está sometiendo a una continua situación de inseguridad donde sistemáticamente van a ser objeto de discriminación, de explotación y de abuso. Y posteriormente, si esto se quiere enfrentar, o sea, se quiere confrontar las situaciones, los peligros con los que se encuentren, también los resultados dependen de un sistema judicial en este caso, que en la mayor parte de los casos, y hablo por experiencia propia, por experiencia profesional y personal, en la mayor parte de los casos esa situación se aboca a la impunidad, ya sea en un sentido u otro, o como mínimo al estigma social, lo cual lleva indirectamente a la impunidad porque la mujer en este sentido pues desea no involucrarse en un proceso de denuncia por los costes, por el gasto y por las consecuencias que eso va a tener en su vida, en su calidad de vida. Así que el problema que plantea la autoayuda respecto a los cambios que podemos hacer es que nuestros cambios son individuales y necesitamos alcanzar a cambios estructurales, cambios en toda esa jerarquía de relaciones, en todo ese sistema, en todas esas conexiones, en todas esas interconexiones de variables que conforman un sistema para que al final yo, haciendo un esfuerzo individual, pueda conseguir un resultado. Hay situaciones en las que, por mucho que yo me esfuerce individualmente, el sistema no me va a permitir alcanzar un cambio, un resultado, una situación deseada. Por otro lado, con respecto a la responsabilidad individual, por mucho que yo quiera hacer esos cambios, yo solo o yo sola no puedo cambiar mi entorno. Yo solo, yo sola no puedo cambiar mi cultura. Yo solo o yo sola no puedo cambiar la estructura social en la que me hallo. No puedo cambiar el sistema económico, no puedo cambiar las desigualdades ni las injusticias que condicionan mi libertad de movimiento. Y es que la libertad de movimiento podría ser en muchos casos cuestionable. Si a veces, como se refleja en el libro que te hablaba al principio, de No cosas, las quiebras del mundo de hoy, de Byung-Chul Han, la libertad en la era posmoderna en la que nos encontramos no es una libertad de movimiento, no es una libertad de acción, es una libertad de elección, de lo que tú puedes elegir, y sobre todo está íntimamente ligada a libertad de elección de consumo. Pero bueno, no quiero meterme mucho en este tema porque quiero hacerlo para otro episodio del podcast, que creo que este tema da para mucho. Así que de algún modo, teniendo en cuenta que los cambios son interdependientes entre una multitud e infinitud de variables, resolver un microproblema no resuelve los problemas estructurales que condicionan los problemas individuales. No sé si queda muy clara de esta forma dicha, pero lo repito de nuevo porque me parece una idea muy interesante. Resolver un microproblema no resuelve problemas estructurales. Además, por otro lado, no tenemos en cuenta, mediante la autoayuda, esto que es transversal en nuestro día a día, y es que diariamente estamos sometidos a fuerzas del destino que tampoco controlamos, y es que nuestras vidas son el objetivo de la tragedia, de la adversidad, del infortunio, y no tenerlo en cuenta puede generarnos una gran cantidad de frustración y de impotencia cuando somos diana de estas variables que forman parte del juego de la vida. Por mucho que queramos controlar nuestro destino, y por mucho, como decía Paulo Coelho, el universo conspira para aquello que tú deseas, por mucho que queramos que el universo conspire, no podemos librarnos de estas fuerzas invisibles que a veces condicionan y atraviesan nuestras vidas sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de control ni de utilidad. La tragedia, la adversidad, el infortunio son partes de las reglas del juego y que no podemos cambiar de forma individual. Por supuesto, después hay cosas que podemos hacer desde la terapia, desde el trabajo individual, como es la resiliencia, la capacidad de superación, pero teniendo en cuenta este concepto de autoayuda global como un concepto todopoderoso que te permite casi que poderes especiales de cambio, pues esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y si ya nos vamos a un ámbito más laboral, la responsabilidad individual entendida como meritocracia, pues es un mito. Y si no, vamos a preguntárselo a las mujeres que se hallan en estructuras empresariales complejas, que han querido ascender y han tenido cierta parte de participación en esa burbuja capitalista que hace que puedan ascender y tener la sensación de crecimiento y de formar parte de un sistema con ambiciones accesibles mediante la formación, mediante la lucha, mediante la persistencia. Muchas de estas mujeres lo que te van a explicar es que se encuentran un techo de cristal. Y lo digo no solamente porque lo conozca a un nivel teórico, sino porque en la realidad personal lo estoy viviendo. Las mujeres se enfrentan a toda una estructura de funcionamiento social que favorece que sean los hombres los que ocupen puestos de privilegio. Y a veces no solamente de forma decidida, como por ejemplo puede ser el caso de que dos personas que optan a un puesto de directivo o de directiva, siendo uno hombre y otra persona mujer, si ambas personas cuentan con las mismas capacidades personales, profesionales, el mismo background, currículum, misteriosamente la mayoría de decisiones se suelen volcar a favorecer la candidatura del hombre. Esto es algo que no solamente lo he conocido por el acceso a la información de los medios de comunicación de este tipo de situaciones, sino que a nivel personal incluso también lo he visto y he tenido acceso a esa situación. Pero ¿por qué no le preguntamos entonces a las personas que viven en países subdesarrollados, que quieren esa promesa de crecimiento profesional y económico que promete el capitalismo. Preguntémosle a los refugiados de Siria, a las personas que viven en Afganistán, a los supervivientes de los regímenes totalitarios que desean escapar de esos países y viajar al mundo occidental desarrollado. Preguntémosle a las personas que viajan en pateras de forma forzada para escapar del terror y de la guerra y de la violencia. Preguntémosle a esas personas si el esfuerzo personal, la persistencia, si el perseguir los sueños les funciona. ¿Por qué no le preguntamos en su caso si eso es posible? A lo mucho que van a poder acceder es a un puesto de explotación, seguramente en una red de la mafia occidental, para explotar su situación de vulnerabilidad. Preguntémosle a cualquier colectivo minoritario que está discriminado si, por mucho que se esfuerce, por ejemplo, una persona con discapacidad puede conseguir las mismas situaciones de igualdad en la sociedad, si puede escalar lo mismo en la estructura social y laboral, porque esa es la crueldad que de alguna manera transmite la falsa idea de meritocracia asociada a esta filosofía de la autoayuda, que todo está en tu mente, que no existen abusos, que no te quejes, que trabajes personal e individualmente. Y es que no todo está en nuestra mente. Hay abuso del sistema laboral, hay una incapacidad económica de reclamar tus derechos en ciertas situaciones, directamente es que no tienes la energía y la disponibilidad de ocuparte para reclamar tus derechos como ser humano porque vives en un mundo de precariedad económica. Hay una inferioridad de poder frente a las figuras abusivas y hay una situación de desamparo de muchísimos seres humanos que les impide poder prosperar y alcanzar esos resultados meritocráticos a través del esfuerzo personal y la falsa idea de ayudarse a sí mismo. Como decía, todo esto imprime el sentimiento de culpa en las personas que se esfuerzan por salir de su situación de precariedad. Esto, de alguna manera, te sitúa el dedo acusador hacia tu pecho y tú mismo te inculpas, te autoinculpas de esta incapacidad de prosperar en la vida. De alguna manera, el sentimiento de ser un fracasado, una fracasada, casi que has aprendido a generarlo tú bajo este paraguas de filosofía low cost de autoayuda. Y sé que estoy siendo un poco crítico, contundente o duro, pero es necesario porque la autoayuda indiscriminada, la autoayuda que solamente persigue fines económicos, vender más libros, vender más contenido, generar más views, visitas, suscriptores, viewers en los canales de contenido digital, genera situaciones tremendamente injustas, tremendamente crueles desde el punto de vista humano. Y por último, un punto importante, una problemática importante que plantea la autoayuda es que hay una ausencia de vínculo, hay una ausencia de cuerpos en los que se están intentando ayudar mutuamente, no hay una relación. Y esto va en contra de los principios de la psicología existencialista, representada por los pensamientos de Irving Yalom, con aquella frase mítica de Irving Yalom que dice: lo que cura es el vínculo. Irving Yalom es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Stanford y psicoterapeuta, considerado uno de los principales representantes de la psicoterapia existencial en el continente americano. Y si quieres profundizar en este punto, te recomiendo un artículo que leí hace poco para preparar las notas y las reflexiones de este podcast, que se llama precisamente como la frase de Irving Yalom, lo que cura es el vínculo, y es de Alejandro de Barbieri, que es un psicólogo clínico uruguayo con especialidad en logoterapia y en psicología existencial. Te dejaré en las notas del episodio el enlace al artículo para que lo puedas leer. Y te voy a leer algunas palabras de este artículo para estimular esta reflexión acerca de la importancia que tiene para generar un cambio personal en un contexto de psicoterapia, en un contexto terapéutico, el establecimiento de un vínculo, de un nexo, de un lazo entre la persona que quiere realizar ese cambio y la persona que ayuda a que se produzca ese cambio. El vínculo, la relación. Después vendrán las técnicas. Si priorizamos las técnicas, dejamos de lado a la persona. Si nos encontramos realmente con la persona necesitada de ayuda, la técnica vendrá en el momento adecuado, no como la protagonista del encuentro. En nuestro trabajo, debemos evitar que los tests se asemejen a las cartas del destino. El profesor Frankl nos dice: la vida no es un test de rochas, sino un enigma, y lo que yo llamo deseo de sentido va más allá de la simple aprensión de una figura. El encuentro libera, el amor libera, el valor muestra un camino de posibilidades imprevistas para la persona. No curó el psicólogo, no curó la técnica. Lo que cura es la relación, el encuentro entre dos personas. Una dispuesta a ayudar y la otra dispuesta a ser ayudada. Y hasta aquí el episodio de hoy de Psicología Cafeínica. Espero que este episodio nos haya hecho un poco cansado por esta voz que llevo de ultratumba y espero que pues hayas tenido algunas reflexiones en torno al tema de la autoayuda. Por supuesto, no me gustaría que tomasen estas reflexiones como reflexiones absolutistas, como una imposición de pensamiento, de opinión que trato de hacer, sino son unas reflexiones de lo más sinceras, de lo más transparentes que te comparto desde mi punto de vista, asumiendo que yo también formo parte de un paradigma, de una visión más general, más global, dentro de una ideología, y que por supuesto mis visiones o lo que yo considere, mi percepción puede estar sesgada, puede estar influenciada como lo está, y te he dado esas referencias en las que he basado mi argumentación. Entonces, se acepta todo tipo de aportaciones, de críticas y de contribuciones a la reflexión, a generar un diálogo de crecimiento, porque es así como se establece el camino a la verdad, una dialéctica entre posiciones encontradas para que al final podamos llegar a conclusiones construidas mediante la colaboración. Así que si tienes algo que aportar, me encantaría que fuese de forma respetuosa y puesto en los comentarios. Seguro que podemos encontrar opiniones muy interesantes para complementar esta visión que te intentaba dar acerca de la autoayuda. Como yo te he dicho antes, a mí la autoayuda me ha ayudado muchísimo, pero siempre teniendo en cuenta los privilegios de los que parto y teniendo en cuenta que no me he enfrentado a grandes dificultades o sometimientos por parte de la vida. Así que en este sentido, aquí esta humilde reflexión, espero que te ayude. Si es una temática que te estás planteando, si es una cuestión que te interesa lidiar en estos momentos, y como siempre, pues abierto a tus comentarios, a tus reflexiones. Yo te invito a que te suscribas al podcast si aún no lo has hecho, para hacer crecer esta comunidad, para formar un equipo de personas reflexionando con notas cafeínicas acerca de la vida, acerca del desarrollo personal, y de esta manera pues me ayudes a crecer en el canal. Así que agradezco si le das a like, si aportas sus comentarios, si lo compartes con las personas que creas que le pueda ser de utilidad el episodio. Y si ha llegado hasta aquí, cosa difícil y a veces pues más bien que forma parte del núcleo duro de los cafeínicos, ¿no?, en llegar hasta esta última parte del podcast, pues te mando un abrazo cargado de efusividad, de cariño y de amor incondicional. Así que yo, como siempre, me despido. Tienes en las notas del episodio todas las informaciones que te aportaba. Y si te gusta este podcast y quieres contribuir a él, tienes un enlace a la red social Buy Me a Coffee, que es una red social para apoyar económicamente a creadores de contenido. Así que si te apetece invitarme a un café, pues puedes hacerlo mediante ese canal. Así que, como siempre, te abrazo allá, donde quiera que estés, con estas palabras, y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.